Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, en el año 2018, según declaraciones propias, el gobernante cubano Raúl Castro dejará la jefatura del gobierno. Ha prometido para esa fecha, además, una nueva ley electoral. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, adelantándose a ese escenario, ha comenzado a trabajar con ciudadanos, organizaciones, activistas de la isla de Cuba para la preselección y preparación de precandidatos en todo el territorio nacional con vistas a participar en esas próximas elecciones. Vamos a pasar de inmediato a Madrid para conversar con Alejandro González Raga. Él es el director ejecutivo de dicha organización. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Primero, gracias por invitarme. Bueno, pues bien, de manera general.
Raga, esta llamada Alternativa Cuba 2018, una iniciativa para el cambio, es el paso que dan ustedes, en este caso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para adentrarse un poco en lo que puede suceder en los próximos años. Vuelvo a repetir, 2018.
Mira, este es el resultado de una reunión que se celebró hace unos días con varios activistas que están dentro de Cuba, entre ellos los dos que se presentaron a las elecciones pasadas. Y esto un poco viene a ser el colofón de todo eso y el resumen de las ideas que manejaron ahí en el seminario. Y lo que intenta es tratar de crear un movimiento ciudadano, de participación ciudadana en las elecciones. Tú sabes que nosotros venimos de la experiencia del proyecto Varela y esto un poco vendría siendo algo así como eso, en el que las personas se decidan, motivar a las personas para que se decidan a participar en la vida política del país y a intentar cambiar desde la participación, desde uno mismo, ese sistema político que, como todos sabemos, es injusto y desigual y ha llevado al país a donde lo ha llevado.
Muy bien, según el documento que tengo en mis manos, hay algunas propuestas que fueron hechas desde la sociedad civil. Por ejemplo, exigir que el proceso electoral sea plural, con igualdad de condiciones y transparente, que posibilite la libre concurrencia y la participación ciudadana. También exigen la eliminación de las comisiones de candidatura, permitiendo la libre postulación de candidatos a delegados a las asambleas provinciales, candidatos a delegados a la Asamblea Nacional, y que se permita el voto secreto en las asambleas de nominación de candidatos a las circunscripciones y municipios. Son algunas de las propuestas hechas desde la sociedad civil.
Estamos poniendo la perspectiva en el año 2018, en la promesa que ha hecho el gobernante cubano de abandonar el poder en el 2018 y que para esa fecha también pues habría una nueva ley electoral. Entonces, el seminario se dividió en dos grandes bloques. Un primer bloque que era el analizar qué tipo de propuestas jurídicas debíamos de llevar o de aportar para esta nueva ley. Y esto es un proceso que comienza ahora y estas son las resultantes de este seminario, pero estoy seguro de que habrá muchas propuestas, muchísimas más. Y como es un proceso plural y de articulación con todos los miembros de la sociedad cubana y grupos de la oposición, pues pensamos que saldrán muchas otras más propuestas. Estas son las que salieron en el proyecto y en el seminario y están puestas en el documento que se ha hecho público hoy. Y esperamos, el otro bloque que se trabajó en el seminario es el bloque de la participación ciudadana, para la cual estaríamos haciendo una serie de acciones de sensibilización y de capacitación de las personas para que se involucren en esta propuesta.
El Observatorio de Derechos Humanos, del cual tú eres pues director ejecutivo, está exhortando además a exigir que en los diálogos que actualmente sostienen los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea con el gobierno cubano, se incluya, se ponga también estas demandas que se corresponden con las expectativas generadas por la modificación del escenario político. En otras palabras, demandas de cambios pacíficos en Cuba.
Entre los temas de la agenda que incluyan estas demandas de los ciudadanos cubanos, estas y las que vayan saliendo a lo largo del proceso. Son los dos polos al que ahora mismo mantienen conversaciones con Cuba, o sea, y es lo que estamos pidiendo, que se incluyan en las agendas de estos negociadores estos temas y que se le dé acompañamiento y seguimiento a esto. Y también estamos exhortando a la prensa y a los medios a que acompañen esta iniciativa, porque es importante paraguas de protección que genera siempre la prensa.
Raga, otra de las propuestas hechas desde la sociedad civil que comparto con los oyentes son las siguientes. Demandan que las personas que son diputados tanto a la Asamblea Nacional como provincial, no puedan participar dos veces en el mismo órgano. También que se legalice la realización de campañas electorales y que se eliminen las campañas negativas con medios y recursos del Estado y que se permita la participación de observadores imparciales y se cree la figura del interventor para velar por los intereses de todos los candidatos. Por cierto, ustedes ya establecieron un cronograma de ejecución y han ya identificado vías y métodos para incentivar la participación ciudadana y el apoyo de organizaciones dentro de Cuba.
Sí, exactamente. Esto ya empezó en el mes de marzo, cuando hicimos una gira una visita al Parlamento Europeo, y estuvimos hablando ahí con distintas fuerzas políticas, la idea que teníamos de generar esta iniciativa. Y después también se siguió por este proceso por México, previo a la cumbre de las Américas, y después en Panamá, antes de que empezase la cumbre, se ha hecho este seminario. Pretendía ser un poco más amplio y que por problemas de agenda no pudieron estar todos los representantes que hubiésemos querido que estuvieran. Pero como te digo, es un proceso que se inicia ahora y que en perspectiva tiene un par de años y en el cual hay mucho que hacer, hay que formar, hay que capacitar, hay que dar talleres, cursos, conferencias. Estamos en esa dinámica ahora mismo y ya te digo, estamos comenzando.
Ustedes también impulsan estas iniciativas, pero enfatizan en que este tipo de proceso participativo está abierto a todas las personas, también a organizaciones que deseen impulsar sus candidatos o apoyar de algún modo las acciones concertadas. Me gustaría antes de terminar escucharte, Alejandro González Raga, ¿qué opinión merece el acercamiento que ha tenido Washington y La Habana desde el anuncio no histórico del 17 de diciembre de 2014?
Bueno, evidentemente no hay razones para el optimismo, dada las características y condiciones del gobierno cubano, que sabemos cómo funciona. Pero no hay duda de que es un escenario nuevo y que la decisión ya se tomó y ya se está jugando en ese terreno. Y para nosotros quedarían las dos alternativas: o involucrarnos y tratar de sacar rédito de este juego, o dejar que sea el gobierno el que lo juegue solo, y entonces ahí yo creo que siempre saliremos perdiendo.
O quizás ganando, acuérdese que la vida es así, se gana o se pierde, y pensemos positivo. Alejandro González Raga, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Alejandro González Raga desde España, hablando precisamente de Alternativa Cuba 2018. Él es el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los temas propuestos para hoy en el programa: aseguran que las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en Venezuela son vistas como una prueba difícil para el gobierno de Nicolás Maduro. Y de inmediato nos vamos vía telefónica a Caracas para conversar con el profesor Gustavo Manso. El profesor Manso es profesor de la Universidad Central de Venezuela y con él vamos a hablar también de otros temas. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido al programa y sin duda, finalmente se han convocado ya las elecciones para el Parlamento venezolano el próximo 6 de diciembre.
Bueno, pues realmente considero que es el ejercicio pues del deber que ha tenido el CNE, lo han hecho dentro del lapso que establece la ley, considero que no hubo ningún tipo de retraso, pues me parece que está bien. En términos generales, no. Es más, no le veo mayor relevancia al hecho de que lo hayan dictado ya la fecha para o convocado para las elecciones legislativas, ¿no? Se habló mucho del tema, se ejerció presión sobre el tema. O sea, yo creo que ese tipo de presiones que se vieron, etcétera, yo le atribuyo más un contenido mediático que otra cosa, ¿no? Más mediático, y sobre todo de parte de la oposición, que si no iban a haber elecciones, etcétera. Yo creo que el régimen venezolano es un régimen que está claro y que pues lo que lo mantiene adaptado a la comunidad internacional pasa por el tema eleccionario. Y creo que no se van a dejar de dar las elecciones de Venezuela de manera normal o consuetudinaria. O sea, ese tema lo va a haber. Ahora, que las elecciones pues cumplan con los requisitos de ley, que no haya ventajismo, etcétera, pues ya ese es otro tema, ¿no? Ya ese es un tema diferente.
El opositor Leopoldo López envió un mensaje escrito, ¿no? Y quiero compartir parte de lo que se hizo público en las últimas horas. Dijo: Venezuela ya tiene fecha para el cambio. con esa convicción, ha levantado la huelga de hambre que había comenzado en la cárcel hace un mes, luego de que el gobierno cumpliera con una de sus demandas, que el Consejo Nacional Electoral fijara una fecha para las elecciones parlamentarias. La actitud del señor Leopoldo López no empujó al gobierno a tener que fijar finalmente la fecha, ¿usted no lo cree?
En cuanto a las elecciones, no. Lo que sí atribuyo a las acciones de huelga, etcétera, de Leopoldo, es la liberación de ciertos presos políticos como Gerardo Resplandor, que se dio pues el día de ayer. Eso sí se lo atribuyo directamente al tema de la huelga de hambre. Pero las elecciones, no. Es más, o sea, yo creo que a ellos ni les importaba el tema de la huelga, etcétera. O sea, lo han hecho, pues porque lo han hecho. De alguna manera tiene que haber habido cierta presión por eso, por supuesto, pero una relación causa-efecto directa no la veo, si me logro explicar. Directa no. O sea, vamos a no quitar por completo la acción de Leopoldo como un hecho generador de la conducta del CNE, pero si nosotros tratamos de medir eso, pues hay una multiplicidad de causales que llevaron al CNE a eso, ¿no? No solamente la huelga de Leopoldo.
Según las leyes venezolanas, una nueva Asamblea Nacional pues debe instalarse durante los primeros días de enero de 2016, lo que obliga a realizar la elección este año, en el 2015, pero no hay un plazo legal mínimo estipulado para hacer la convocatoria.
Claro, claro. Y el Consejo Nacional Electoral para convocar una elección debe hacerlo dentro de los 6 meses anteriores. Entonces, pues, si ya diciembre, de aquí a diciembre, lo que quedan son 6 meses, pues estábamos más o menos en la fecha tope. Lo hicieron al final de su lapso, ¿no?
Profesor Manso, hay una encuesta divulgada por Data Analysis, la firma Data Analysis, en el mes de abril, que indica que la mayoría la perdería el oficialismo en la Asamblea Nacional, que solo alcanzaría el 25% de los votos frente al 45,8% de la oposición. El mismo estudio que fue entregado, filtrado a la prensa, revela que la aprobación de Nicolás Maduro se ubica en 28,2%. Usted que está en Venezuela, ¿pudiera suceder esto primero en la Asamblea Nacional y la aprobación que está recibiendo Maduro está correcta?
Yo he estado viendo por ahí algunas encuestas, una de Data Análisis, incluso unas declaraciones de Luis Vicente León, donde dicen que, bueno, que el gobierno, pues es la elección más difícil que le ha tocado al gobierno. Yo le digo una cosa, yo soy muy escéptico con relación a ese tipo de situaciones. Siempre se llega a las mismas conclusiones previas a las elecciones, que ahora sí, que ahora esto, que etcétera. Pero analicemos las condiciones electorales. El CNE solo permite la observación de UNASUR hasta este momento. No permite observación de la Unión Europea, no permite la observación de la OEA. Las condiciones, el registro electoral, etcétera, no se han modificado. El ventajismo no se ha modificado. La separación de poderes que debe haber en Venezuela, la autonomía y la independencia del Poder Judicial, tampoco se ha solventado. Esas son las condiciones en las que se está dando ese proceso eleccionario. ¿Sí me explico?
Sí, sí, perfectamente. Adelante.
Entonces, al ver esas condiciones, pues las encuestas pueden decir misa, si me logro explicar. Pero en un estado donde no hay separación de poderes, pues las encuestas las cambian y las cosas las hacen como quieren, ¿sí? Y quien lo hace es el tenta el poder. En la lógica más, como le digo yo, como más realista, más de realpolitik del ejercicio del poder, pues. Entonces, las encuestas pueden decir misa, si me logro explicar, pero el que tiene el poder, al final, pues es el que tiene el poder. Entonces, yo en eso soy muy escéptico y no me ubico desde el lado de la politología, sino prefiero ubicarme desde el lado de la realidad. La realidad me indica que nosotros aquí, y yo lo he sostenido en diversas oportunidades, pues nosotros no estamos viviendo un régimen democrático. Entonces, pues llevar adelante un proceso eleccionario como que si fuéramos un régimen democrático, pues tiene sus altibajos, tiene sus bemoles y tiene sus sostenidos, como dicen en la música, ¿no?
Profesor Manso, ya que utiliza usted la palabra politología, pues me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cuán polarizada está la situación en Venezuela?
Creo que ese tema ha bajado. En términos generales, si usted me pregunta a mí por el clima de la población, pues la población yo siento que está muy abstraída en varios temas, ¿no? El primer tema es la inseguridad. Sin ir muy lejos, yo saliendo del edificio donde vivo, pues me cayó un motorizado hace 2 semanas, y me agarró el teléfono celular, me asaltaron. saliendo de mi casa, de mi edificio, en una urbanización clase media. Entonces, aquí el tema de la inseguridad, súper fuerte. El tema de la inflación, ni hablar. Una lata de atún mediana cuesta 525, 540 bolívares. Entonces, en eso es que está el venezolano pensando. Y eso tiene molesto al venezolano. Todo está carísimo, no alcanza el dinero para comprar las cosas necesarias para la subsistencia, no hay medicinas, hay escasez de medicina, hay escasez de repuestos, o sea, pues una crisis tremenda. Ese es el verdadero clima del venezolano, clima, pongamos como clima social o sociopolítico. Entonces, pues, el venezolano abstraído en este tipo de situaciones, evidentemente que en el tema político, pues lo llaman a votar, ir a votar. Porque eso, el tema de la politología como tal implica un conocimiento, por ejemplo, de lo que significa los elementos que caracterizan una democracia, pues que no todo el público debe tener claro. Es como que, por ejemplo, nos pongamos a discutir acerca del sistema electoral de los Estados Unidos. Si los colegios electorales son el sistema más justo o menos justo para llevar adelante la elección del presidente de los Estados Unidos. ¿O de qué forma pues podría ser más justo el sistema electoral de los Estados Unidos? Entonces, ese tema en los Estados Unidos poco se toca. Y cuando se toca en áreas de naturaleza académica, en Harvard, en Yale, en Princeton, en el MIT, o sea, en las universidades, donde corresponde hacer ese tipo de análisis. Pues porque los políticos, ¿cómo lo van a ver? No, mira, déjame mi sistema así. ¿Por qué? Porque yo tengo años trabajando con mi sistema de colegios electorales así y no quiero que eso me lo cambien. ¿Por qué? Porque eso me va a poner a mí en una perspectiva diferente. Primero entender el sistema y después ver cómo yo le saco el mayor beneficio al sistema como político, a los efectos de obtener más votos para mí. Así lo va a ver el político. Entonces, estamos dando en la médula de un tema donde hasta qué punto el sistema o los sistemas políticos de los estados, pues de alguna manera están al servicio de los políticos o al servicio de las instituciones, de los valores en sí, de la ética y de la moral.
Hay otro tema, profesor, avanza el tiempo, pero que también me gustaría conocer su opinión y que nos explicara la situación que hay realmente en cuanto a la crisis de reservas en Venezuela. Analistas prevén nuevas devaluaciones y las reservas siguen declinando. La realidad, lo que se palpa, lo que está sucediendo.
Sí, he visto un informe de Bank of America, pues que habla de un dólar a fin de año a 600 bolívares. Por supuesto, el dólar no oficial. Sí, creo que va a llegar allí. Hay un economista muy, muy avezado aquí en Venezuela, García Banks. Yo lo sigo a él por el Twitter y pues realmente el hombre lanza unos datos interesantísimos, unos tips muy interesantes sobre el tema de la economía, parafraseando pues de alguna manera lo que él dice y como decimos los abogados, mutatis mutandi, cambiando lo cambiable. Pues realmente los controles están implosionando. Y nosotros vivimos en una economía absolutamente controlada, control de precios, control de la divisa, control de las actividades, control del movimiento, control de la industria, control de todo. Entonces, los controles para una gente que hasta un tiempo vivió en un régimen de libertades hace 15 años y este régimen de libertades ha venido restringiéndose desde 15 años hacia acá, evidentemente que los controles pues van a implosionar, o sea, ellos van a explotar por sí mismos, o sea, van a llegar a un momento en que no van a lograr cumplir con su fase. Entonces usted ve, por ejemplo, que una batería tiene de precio controlado 1.800 bolívares, pero cuando la vas a buscar, no la consigues en 1.800, salvo que hagas una cola de, tengas que dormir frente al expendio de las baterías, etcétera, pero la puedes conseguir en la calle por 17.000, eso sí, la factura siempre va a ser por 1.800 bolívares, ¿no? Entonces, al final, se vende al precio real. Igual ocurre con los pañales, igual ocurre con todo en Venezuela. El precio de cada producto es el precio que es, y esa realidad no la puede esconder nadie. Y el control de cambio lo que busca es imponer un precio de manera vertical pues que al final nadie va a acatar, porque si tú necesitas como individuo el producto que estás buscando, lo vas a comprar precio que sea si lo necesitas, porque ahí se impone el tema de la necesidad por encima de lo que valga el producto. ¿Sí me logro explicar, no?
Sí, por supuesto, profesor. Bueno, Venezuela ya con esto concluimos. A partir de ahora, inmersa en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
Sí, se manejará un clima electoral. Yo pienso que el clima electoral va a estar mediatizado por completo por los temas que le he mencionado. Inseguridad, economía, desabastecimiento. Y en la medida en que ese tipo de cosas tiendan a resolverse, que estoy seguro que no se van a resolver porque los controles no los van a levantar, pues el venezolano estará más pendiente de eso que de lo otro. Sí he visto que en las encuestas en términos generales hay una intención de voto amplia, importante. Pues quizás estemos en presencia de una votación interesante, pero pues en todo caso yo le voy a poner un término a la situación. En todo caso serán unas elecciones fútiles, si me logro explicar. ¿Por qué? Porque ya en las legislativas anteriores pues ocurrió lo mismo. Ya la oposición tuvo una representación importante y la Asamblea Nacional se comportó pues como un régimen policial dentro de la propia Asamblea Nacional. Golpes, sacaron a diputados, votaron a diputados, excluyeron a diputados, modificaron cosas, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, nada opta para que eso pueda volver a ser igual.
Bueno, pues hay que esperar a ver qué sucede. Profesor, muchísimas gracias como siempre. Gracias por actualizar la situación que vive Venezuela.
Igualmente agradecido, como siempre, siempre a la orden para poder conversar, ¿sabes? Un gran placer, igualmente.